La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Al alza el robo de mercancías en carreteras del país, advierte la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Jalisco figura entre las 6 entidades en México con más delitos de este tipo. Supervisan trabajos preventivos en canales y vasos reguladores de Guadalajara para reducir el riesgo de inundaciones durante el próximo temporal. Se retirarán alrededor de 8.000 camiones de volteo llenos de asolve y basura. Pensionados y jubilados del Instituto de Pensiones del Estado deberán actualizar sus datos fiscales ante las nuevas disposiciones del SAT. El trámite comienza este martes. Arremete el presidente López Obrador contra la Suprema Corte por haber invalidado el decreto que consideraba un tema de seguridad nacional las obras insignia de su administración. Si Grupo México decide no comprar Banamex, lo hará el gobierno, anuncia el presidente, explica que sería a través de una asociación con la iniciativa privada. Continúa el monitoreo permanente del volcán Popocatépetl. Por lo pronto se descarta pasar a la siguiente fase de alerta. La frontera de Tamaulipas inició la jornada con diversos reportes de enfrentamientos, en esta ocasión en Río Bravo y Reynosa, sobre la carretera a San Fernando. Con información en materia de meteorología, le platicamos a usted que canales de baja presión sobre el interior de la República y la península de Yucatán, con la entrada de humedad del Golfo de México, el Mar Caribe y el Océano Pacífico, así como inestabilidad en la atmósfera, estarán provocando lluvias fuertes en la región norte, centro, occidente, sur y sureste del país. Pueden también presentarse algunas tormentas eléctricas con caída de granizo y rachas fuertes de viento. Por otra parte, una corriente en chorro genera rachas de viento fuertes con posibles tolvaneras en el noroeste y norte de México. Continúa para Jalisco el ambiente cálido, parcialmente nublado en la tarde y con una muy baja probabilidad de lluvia. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura mínima de 18 grados Celsius, se pronostica alcanzar una máxima de 33, estará parcialmente nublado esta tarde y también durante la noche, un ambiente cálido con algunas rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 27 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en la zona metropolitana de Guadalajara es de 30 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nos da, como siempre, muchísimo gusto darle la bienvenida en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. A través del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli es la estación de las noticias. Le damos la bienvenida en este espacio, martes 23 de mayo del 2023. Las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a su disposición. Lulú Torres recibe su comunicación a través de nuestros teléfonos. Carlos Flores en los controles de audio, en este micrófono, le da la bienvenida a su servidor Ricardo Camarena. Le invito a que nos acompañe en esta transmisión a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Ahí vamos avanzando poco a poquito en esta semana. Quiero recordarle que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp. El número a su disposición es el 33-22-23-27-38. A través de este número, a través de este programa de mensajería, esperamos sus textos. No olvide compartirnos también su nombre para poder darle lectura, agradecerle como es debido y recordarle que sus comentarios, sus opiniones y sus reportes forman parte muy importante de este programa, nos ayudan a enriquecerlo y, como siempre, bueno, nos interesa conocer pues cuál es su visión, cuál es su postura respecto a estos temas de interés público de los que estaremos platicando con usted en el transcurso de este programa. Le recuerdo que también a sus órdenes estos micrófonos, en caso de que quiera hacer del conocimiento de las autoridades algún reporte, alguna falla, alguna anomalía relacionada con la prestación de algún servicio público. Estamos pues listos para comenzar. Tiene usted sobre la mesa un menú de los temas de los que estaremos conversando a detalle. Si nos lo permite, hacemos una pausa comercial, la primera de esta emisión, y enseguida estaremos de vuelta con usted para entrar de lleno con esto que ya le hemos adelantado. Antes de arrancar con los detalles de esta información que ya le hemos a usted adelantado, hay un reporte por parte de uno de nuestros radioescuchas y le agradecemos mucho. Es información oportuna que sabemos puede resultar de su utilidad y que da cuenta de un percance carretero que, bueno, inevitablemente está generando algunos problemas. Muchas gracias a la señora Gómez, quien nos platica que no hay circulación, esto en la carretera Guadalajara-Morelia a la altura del kilómetro 15. Nos reporta que se volteó una pipa. Esto está generando, como le decía usted, pues problemas complicados en materia de vialidad. Más de 3 horas esperando que se mueva esta pipa y que se libere la vialidad. Ayuda, por favor. Es el reporte de la señora Gómez. Gracias por comunicarse. Presumo que estarán tratando de retirar lo antes posible este vehículo siniestrado, aunque sabemos de cierto que maniobras de estas características, pues sí, implican un muy buen rato y obligan también a contemplar pues alguna ruta o algún mecanismo alternativo en caso de que exista esa posibilidad, porque de lo contrario, pues sí, se pasan las horas y ni para adelante ni para atrás. Bueno, vamos a más información que tiene que ver justo con el transporte de carga, pero en el ámbito de la seguridad pública. De pronto, cuando se ponen sobre las mesas algunas cifras relacionadas con la comisión de ciertos delitos, pues parece que vamos bien. Sin embargo, muchas veces la realidad, lo que percibe el ciudadano, o en este caso lo que perciben los transportistas, es que las cosas en realidad no están bien en términos generales en el país, pero en Jalisco, bueno, también hay preocupación por el robo de mercancías. José Luis Escamilla nos comparte esta tarde los detalles. Hola, José Luis.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Nada más, si me permites, antes de esta información, en torno a la llamada de la señora Gómez sobre este accidente ahí en la carretera Guadalajara-Colima, el problema no es propiamente, bueno, sí es propiamente que el tráiler quedó bloqueando la circulación, pero además el tema es que hubo una cantidad importante de combustible que se derramó. Hubo una fuga de diésel por las dos escotillas de la pipa o del autotanque, y esto provoca que haya presencia de personal de bomberos de Protección Civil del Estado, porque están haciendo la limpieza y el saneamiento de la zona, además de lo que tiene que ver con el movimiento del tráiler. Entonces, eso es lo que está generando problemas para circular ahí sobre la carretera. Y ya entrando en temas, Ricardo, justamente uno de los grandes problemas a los que están enfrentando los transportistas es el robo de mercancías. Y es que dice el presidente de la CANACAR, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Julio Mora, que mientras el discurso oficial, sobre todo de las autoridades federales, es que se está disminuyendo el robo de transporte de carga, lo que ellos encuentran es todo lo contrario. Dice que hay un incremento de entre 5 y 10% en el robo de transporte de carga. Hay algunos estados, 5 en particular, que serían los más problemáticos en esta materia, entre ellos el Estado de México y Jalisco. Se le está agregando también el estado de San Luis Potosí. Pero si te parece, lo escucharemos a continuación a Julio Mora, presidente de la CANACAR, Ricardo, donde señala uno de los grandes problemas es que no pareciera haber respuesta o la posibilidad de reacción por parte de las autoridades federales, porque la Guardia Nacional es prácticamente inexistente en estos estados donde hay problemas para circular. Escuchamos a Julio Mora, presidente de la CANACAR.
Los números del secretariado nos están indicando que el robo al transporte de carga sigue en aumento. Y hoy día se están robando prácticamente cualquier mercancía. Estamos trabajando, tratando de trabajar con Guardia Nacional, que es la encargada de carreteras, pero en algunos estados no tienen presencia y en algunos tienen muy poca presencia.
Ahí lo que decía Julio Mora en torno a la CANACAR, dice que no se explica qué pasa con la Guardia Nacional, si siguen con la transformación de la Policía Federal a la Guardia Nacional, pero por qué no se les ve en las carreteras previniendo los delitos. Y en el caso de Jalisco, hay una situación que particularmente alarma a los transportistas, y es la inseguridad en el macrolibramiento. Hay que recordar que la semana pasada, Ricardo, hubo 2 hechos de violencia en el macrolibramiento por robo de transporte de carga. Y es que la problemática mayor en el macrolibramiento es que no hay buena señal de celular como para poder pedir ayuda. Hay pocas cámaras del C5, hay poca vigilancia, y eso aparentemente está convirtiendo esa vialidad en un problema, porque los transportistas, dice, se les exige que entren al macrolibramiento para que eviten la zona metropolitana, pero no se les están dando garantías de seguridad. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y bueno, lamentablemente, pues no podemos perder de vista, José Luis, que no se trata solamente de la sustracción de la mercancía, sino que en algunos casos, en distintas partes del país, pues se ha registrado también el asesinato de algunos de los choferes, algunos de los transportistas.
La semana pasada, de hecho, en el macrolibramiento hubo una agresión por intentar robar mercancía, sí. Y en esta agresión pierden la vida 2 custodios de una empresa de traslado de valores que pues se resistieron a ser atacados y fueron quitada la vida. Así que sí, tienen mucha razón, va más allá de solamente las mercancías. Decía Julio Mora, Ricardo, que en muchos casos los delincuentes se roban de todo. Si no les sirve, por ahí van y lo tiran, no lo abandonan, pero pareciera que no tienen saciedad los asaltantes en las carreteras.
Y bueno, para dimensionarlo, para ponerlo en otras cifras o tener una perspectiva distinta de acuerdo con estadísticas nacionales, aquí en nuestro país cada 38 minutos se están robando un tráiler.
Por supuesto, y ni hablar de lo que eso implica para las empresas, el estar pues pagando costos, claro, de seguridad, geolocalización, camiones más seguros, guardias de seguridad, etcétera, etcétera.
José Luis, gracias por el reporte.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla con relación en torno a este tema complicado, indiscutiblemente, y una de las grandes asignaturas de los temas que en materia de prevención tienen que resolver las autoridades, el tema del robo a los transportes de carga aquí en nuestro país. Y ya lo escuchaba usted en voz de José Luis, bueno, Jalisco es una de las entidades en las que más se registran delitos de estas características. Y bueno, el agradecimiento también a José Luis por ayudarnos a complementar este reporte relacionado con este percance carretero al que ya hacía referencia una de nuestras radioescuchas, el caso de este accidente con la volcadura de esta pipa que, bueno, está generando grandes problemas en materia de vialidad. Vamos a una pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta para compartirle más noticias. Y continuamos con más información que tiene que ver sobre todo con los pensionados o con los jubilados del Instituto de Pensiones del Estado. Usted sabe que, bueno, inevitablemente, y aunque no nos guste, el SAT va cerrando la pinza y apretando más y más y más. Y de pronto, pues dicen que hay algunas cosas que son para simplificar, hay otras con las que inevitablemente el contribuyente, sobre todo el cautivo, se siente mucho más cautivo. Y es el caso de lo que nos va a platicar a continuación nuestro compañero José Luis Jiménez Castro, que es un tema que ya genera algunas inquietudes. Uno de nuestros radioescuchas a través de WhatsApp, el caso de Rebeca, pues quiere que ampliemos la información en torno a este caso de jubilados y pensionados del IPEJAL que tienen que hacer algunas actualizaciones ante el SAT. Hola, José Luis, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, yo le diría a todas estas personas que están un poquito preocupadas, no es tan difícil, créame que no es complicado. El Instituto de Pensiones del Estado ha puesto incluso un teléfono para dar información y apoyar justamente en las nuevas disposiciones del SAT de actualizar sus datos fiscales. Según el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el IPEJAL, deberán actualizar su constancia de situación fiscal todos los pensionados y jubilados precisamente del IPEJAL, pero para evitar que usted tenga que ir allá a las oficinas del SAT con sus documentos y demás, el IPEJAL ha puesto un número telefónico, un WhatsApp, para que usted presente la información de su documentación a través de este número telefónico por mensaje, y ahí mismo le van a dar respuesta y le van a informar si ya quedó o todavía le hace falta algunos documentos. A través de este WhatsApp, toda la persona puede enviar su documento sin la necesidad de acudir al edificio, y ahí te confirmarán que han recibido la información y ahí actualizarán tus datos. Sí, también podrás ir ahí a las oficinas del SAT, perdón, de IPEJAL, aunque no es lo más recomendable. Está haciendo mucho calor y además, pues hay veces medio complicado el trámite, así que mejor WhatsApp. No dudo que a estas alturas esté un poquito saturado el sistema, pero tiene usted hasta el 29 de junio para llevar a cabo, no, 26 de junio, hasta el 26 de junio para llevar a cabo este trámite. ¿Cuál es el número telefónico de WhatsApp, es decir, de mensajito, para que usted mande toda la documentación, todos los datos de su documento? Es el 33-29-42-00-42, va otra vez, 33-29-42-00-42. 33-29-42-00-42, ahí no le van a contestar, no llame, tiene que mandar mensajes los datos de su afiliación y de regreso le van a informar si ya está usted o no adherida al SAT. Ahora bien, este es para llevar a cabo el trámite, pero si todavía tiene dudas, telefónico donde usted se puede comunicar para que le expliquen bien cómo está este asunto. Ahí le va el número telefónico de asesoría: 33-32-08-03-40. 33-32-08-03-40. Pero si aún con este número telefónico usted tampoco no le agarra la onda esto del SAT ni en pensiones del Estado, pues ¿qué cree? El jueves, en módulo de servicio, tenemos a personal de pensiones del Estado, jubilados y pensionados del Estado de Itzehal, el próximo jueves en módulo de servicio, que le estarán aclarando todas las dudas que usted tenga. Le recuerdo, esto vence hasta el próximo 26 de junio, todavía faltan algunos días, así que no se me desespere. Si quiere esperarnos el próximo jueves, tendremos a personal de pensiones del Estado, estarán aclarando esta situación. Así que reitero, mi querido Ricardo, hay que actualizar los datos fiscales del SAT de jubilados y pensionados solamente adheridos, afiliados al Itzehal. No sé si queda claro, mi querido Ricardo.
Bien, José Luis, sí, muchísimas gracias. Sobre todo, pues, estos varios mecanismos que pone sobre la mesa para que las personas puedan, de entrada, pues, disipar las inquietudes, porque la mera verdad es que uno escucha SAT y se bloquea. Ya, de entrada, sí. Te empiezas a preocupar.
Sí, claro. Claro, por supuesto. Yo desde que leí la nota dije, no, si mejor la haces camilla.
Bueno, no, pero te quedó bien.
Me quedó bien.
Gracias, José Luis.
Ya le voy aprendiendo. Gracias, Ricardo.
Hasta gracias, luego. Gracias. Un abrazo. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Bueno, en atención a estas personas que tienen esta inquietud respecto a esta actualización de datos que hay que hacer. Trámite que en principio, bueno, no debería tener mayores complicaciones ni mayores implicaciones. Y cuando se trata del SAT, pues lo mejor es tratar de ponerse a mano, tratar de actualizarse lo antes posible, sobre todo, pues por un tema de tranquilidad. Bueno, vamos a más información. Le platicábamos a usted el día de ayer acerca de una manifestación encabezada por personal de la Dirección de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, pidiendo una pacificación, pidiendo justicia laboral, un tema retomado el día de hoy por el presidente tapatío Pablo Lemus Navarro. Y Héctor Escamilla nos comparte el seguimiento de este caso. Bienvenido, Héctor, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, un gusto saludar a los radioescuchas. Y la manifestación que se llevó a cabo allá en la presencia municipal por un grupo de aproximadamente 50, 60 trabajadores de los servicios médicos municipales es porque todos estos son colaboradores de la Cruz Verde, de los puestos de socorros. Muchos de ellos fueron contratados para atender los puestos de socorros durante la pandemia por el COVID-19, con la promesa que terminando esta pandemia se les iba a ayudar para encontrar una basificación y evidentemente estabilidad laboral. Sin embargo, acusan que han habido convocatorias que después se postergan, las primeras desde marzo del año pasado, luego les dijeron que noviembre y dicen así los han traído con convocatorias que no se llevan a cabo, donde ellos quieren concursar por una plaza, es decir, obtener la basificación dentro del Ayuntamiento de Guadalajara. Es por eso que se manifestó estaron el día de ayer en la presidencia municipal. Hubo una reunión, un encuentro con las autoridades, donde hoy el alcalde Pablo Lemus hace mención que se llegaron a algunos compromisos que tienen que ver con buscar los recursos económicos. No están programados en el presupuesto 2023 del Ayuntamiento de Guadalajara. Se requerirían, dice el presidente municipal, hasta 80 millones de pesos, así que lo harán por partes para ir dándole su base que le prometieron a estos trabajadores de los servicios médicos municipales. Escuchemos parte de lo que dice el presidente municipal tapatío.
Que no están calculados para el presente ejercicio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una pacificación por partes. Y la primera la vamos a hacer con 40 trabajadores el próximo mes de julio. Y después nos vamos a ir de 40 en 40 para que el impacto pueda ser menor al presupuesto municipal, pero a su vez que ellos puedan tener ya esta seguridad laboral.
Ahora, ojo, si bien son 270 trabajadores que dicen los dirigentes de estas agrupaciones que exigen la basificación, 270 trabajadores dicen ellos que son los que estarían con posibilidades de obtener la base. No son todos ellos. El ayuntamiento estima que serían solo 120 los que podrían estar cumpliendo los requisitos para obtener esta plaza dentro del Ayuntamiento de Guadalajara. El edil hace mención que este será un proceso que tome tiempo, por particularmente el tema presupuestal, y que son erogaciones fijas las que ya tendrá el ayuntamiento para cubrir los sueldos de estos trabajadores. En otro tema, también relacionado con el ayuntamiento de Guadalajara, el presidente municipal hizo mención que ya están las mesas de trabajo para resolver el tema del Parque de la Revolución. Recordemos que hay un grupo de comerciantes que están pidiendo la regularización de este espacio. Ellos quieren tener derechos en este lugar y que no se les retire. El reglamento como tal no permite comercio en el Parque de la Revolución, pero ya es cuestión de que todos los sábados este tianguis se instale en el sitio. Los vecinos no quieren comercio en el Parque de la Revolución, es decir, tienen que mediar entre estos dos aspectos. Escuchemos lo que dice el presidente municipal sobre este tema del Parque Rojo, Parque de la Revolución, allá en Juárez y Federalismo.
Ya el regidor Rafael Barrios desde la semana pasada instaló esta mesa de diálogo, escuchó a los representantes que se instalan durante los fines de semana y en el Parque Revolución, y bueno, conforme se dé este diálogo y las distintas propuestas, vamos a tomar una decisión en los próximos meses.
Usted es el mejor juez en esta situación, es decir, está de acuerdo, está en desacuerdo que haya comercio los sábados en el Parque de la Revolución, una situación que la misma autoridad reconoce, pues se ha salido en parte de control, porque son ya cerca de 700 comerciantes cada fin de semana.
¿Y qué tipo de comercio, Héctor? Porque bueno, finalmente parte de lo que se señalaba es lo relacionado con la venta de algunos productos con alcohol o de alcohol, o algunos productos mágicos, ¿no?
Exactamente, decir, sí, mágicos en el sentido de...
Con mota, el brownie con mota. El
brownie con mota. ¿No? Sí, y además de ese aspecto, también la contraparte, es un sitio para muchas madres solteras para hacer comercio, sí. La mercadita feminista que impulsa pequeños negocios de mujeres, es decir... tendrán que hacer una valoración. El tema es que sí, en efecto, se les sale de control.
Muy bien, y respecto al primer tema, Héctor, ¿se estableció algún tipo de criterio para decir ustedes primero y ustedes después en el terreno de las basificaciones?
No se ha definido, al parecer estas mesas de trabajo establecerán los criterios, particularmente dando prioridad a quienes empezaron en la pandemia a estar en estas plazas temporales.
Muy bien, Héctor, gracias.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. En algunos segundos más, en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. A continuación le invito a que recordemos la información más importante generada durante las últimas horas. Al alza el robo de mercancías en carreteras del país, advierte la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Jalisco figura entre las 6 entidades con más delitos de este tipo. Supervisan trabajos preventivos en canales y vasos reguladores de Guadalajara para reducir el riesgo de inundaciones durante el próximo temporal. Se retirarán alrededor de 8.000 camiones de volteo llenos de asolve y basura. Pensionados y jubilados del Instituto de Pensiones del Estado deberán actualizar sus datos fiscales ante las nuevas disposiciones del SAT. El trámite comienza este martes. Arremete el presidente López Obrador contra la Suprema Corte por invalidar el decreto que consideraba un tema de seguridad nacional las obras insignia de su administración. Si Grupo México decide no comprar Banamex, lo hará el gobierno, anuncia el presidente. Explica que sería a través de una asociación con la iniciativa privada. Continúa el monitoreo permanente del volcán Popocatépetl. Por lo pronto se descarta pasar a la siguiente fase de alerta. La frontera de Tamaulipas inició la jornada con diversos reportes de enfrentamientos, en esta ocasión en Río Bravo y Reynosa, sobre la carretera a San Fernando. La temperatura actual en la zona metropolitana de Guadalajara se incrementa, es ahora de 31 grados Celsius. Le recuerdo que el pronóstico es que alcanzaremos una temperatura de 33 grados, aunque por supuesto... cuando estamos a bordo de un vehículo, sobre todo de un coche que tal vez dejamos durante algunas horas bajo el rayo del sol, bueno, aquello se convierte verdaderamente en un horno móvil. Así que procure mantenerse bien informado y bien hidratado, perdón, y bueno, estará esta tarde un poco nublado, pero no por eso significa que hará menos calor. De hecho, en algunos casos hasta se siente el ambiente más sofocado. Son las previsiones. Por lo pronto, le repito, la temperatura en Guadalajara, 31 grados. Y vamos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hay información en torno a la reacción por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a una nueva votación que le resulta adversa en la Suprema Corte y que tiene que ver con este decreto invalidado que consideraba de seguridad nacional las obras insignia. Esta, digamos, clasificación como de seguridad nacional impedía, entre otras cosas, tener acceso a la información. En la Corte dijeron no hay elementos para ello y, por lo tanto, este decreto queda completamente sin validez. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. De hecho, desde el jueves ya habían declarado o decretado la invalidez del acuerdo presentado en el 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que pasa es que no habían terminado, habían dejado pendiente la discusión de los efectos, si eran de carácter general o no, y pues bueno, ayer por mayoría de 6-5, los ministros de la Corte confirmaron lo que ya habían votado el jueves pasado, declarando inconstitucional este decreto de 3 artículos que promulgara el presidente Andrés Manuel López Obrador y que efectivamente implicaba que las obras de infraestructura del gobierno de la República fueran consideradas como de seguridad nacional, y ello impedía que pues hubiera transparencia y que el derecho a la información para los ciudadanos a través del INAI fuera reservado. Entonces, pues bueno, el propio INAI había presentado una acción de inconstitucionalidad y ayer se completó, digamos, lo que habían iniciado justamente el jueves. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pues él ya sabía, que él ya tenía información de que los ministros iban a actuar de esta forma, y por eso, pues una vez más, atacó fuertemente, duramente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados, de la minoría, de lo que conceptualmente, teóricamente, se conoce como la oligarquía, que es el poder de los ricos. Ellos no defienden la Constitución. Ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México.
De esta forma también respondió las declaraciones del ministro Pérez Dayán, quien ayer dijo que no se iban a doblar y que iban a aguantar, que iban a seguir defendiendo la Constitución, porque ese es justamente para lo que fueron designados. El ser ministro de la Corte implica necesariamente 2 cosas. Una, defender a la Constitución, y defender los derechos humanos, y eso es justamente lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a pesar de que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le guste, pues eso es justamente lo que se está haciendo. Sin embargo, el presidente, y esto basándose en una encuesta del Universal, que para esto este diario sí le es útil, aseguró que el 68% de los mexicanos están de acuerdo en que el Congreso tenga una mayoría calificada. Para ello se necesita evidentemente la votación del próximo 2024, y para que Morena, teniendo la mayoría calificada, pueda llevar a cabo una reforma al Poder Judicial. Y ahora mismo en la Cámara de Diputados están dando a conocer la fracción de Morena que van a llevar a cabo una serie de consultas, 4 consultas, en las que incluso van a invitar a los ministros de la Corte para que se lleven a cabo conversatorios, y después de los conversatorios se haga la solicitud de consulta popular para que se le pregunte a la gente si está de acuerdo o no en que se haga una reforma al Poder Judicial y los ministros de la Corte sean designados a través del voto popular. Una situación un poquito complicada, pero bueno, están intentando desde Morena en la Cámara de Diputados llevar a cabo esta solicitud, esta propuesta del presidente de la República. mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Y por lo pronto, Arturo, me imagino, porque pues más o menos hemos visto ya algo por el estilo, esto podría terminar convertido en el juego del gato y el ratón. Es decir, se emite un decreto, se invalida, se emite otro decreto, se invalida, y pues así nos la podríamos llevar.
Sí, y bueno, dice el presidente López Obrador, esta mañana mencionaba que ha emitido como 500 decretos en lo que va de la actual administración, pero que apenas ahora es que están haciendo un escándalo con esto de los decretos, el sí. llamado decretazo de mediante el cual se expropian terrenos y, e instalaciones, vías férreas de la empresa Ferresur, pues bueno, dice que se ha hecho demasiado escándalo, e incluso insiste en que pues no hay ningún problema con Germán Larrea y el Grupo México, que ha quedado tal que dice que las negociaciones para la compra de Banamex o la venta de Banamex a Grupo México siguen vigentes, que siguen las negociaciones y que no afecta nada esto de Ferresur.
Aunque decía también el presidente López Obrador, si Larrea se echa para atrás, lo compro yo.
Sí, esa es la otra propuesta que hizo justamente el día de hoy. Si por alguna razón Grupo México decide finalmente no comprar Banamex, pues existe la posibilidad de que el gobierno de México, con la participación de los ciudadanos, sí. aquí no entendí muy bien, porque él habla de que los mexicanos podrían tener acciones o podríamos tener acciones del banco, dice, pues sería, convendría comprarlo, porque al final de cuentas dice, es un negocio redondo, siempre hay ganancias con las instituciones bancarias.
Que sería como regresar a aquel viejo esquema de teléfonos de México, ¿no? Digo, finalmente quien compraba una línea se hacía de una acción.
Sí, que durante muchos años, todavía creo que recientemente veía yo anuncios en los periódicos
sí.
preguntando si alguien quería vender sus acciones de teléfonos de México, que no sé qué valor tengan, no sé si realmente tengan efecto todavía el día de hoy. Más o menos sería así, yo pienso que esa es la intención del presidente de la República, aunque más bien pienso que fue una idea que se sacó de la manga, una ocurrencia que mañanera, que hoy de repente se le debe haber ocurrido que era una buena idea, para no responder otras preguntas y sí mantener en expectativa a la gente.
Bien, Arturo, gracias por el reporte.
Al contrario, buenas tardes, Ricardo.
Gracias, un abrazo. Arturo García Caudillo está reportando para usted desde la Ciudad de México. Hacemos una pausa e enseguida estaremos de vuelta con más. Bueno, se acerca ya la temporada de lluvias, faltan claro todavía algunas semanas, pero las autoridades están trabajando ya en distintos trabajos preventivos. Algunos tienen que ver, por ejemplo, con la poda de árboles, otros tienen que ver con la limpieza de alcantarillas, de coladeras, de bocas de tormenta. La intención es desasolvar incluso canales, vasos, reguladores, para que tengan su capacidad al 100%, con el propósito, en términos generales, de reducir, porque decir lo contrario, decir que se va a garantizar, bueno, pues es un despropósito, pero cuando menos para intentar reducir el riesgo de inundaciones durante la próxima temporada. Griselda Torres Zambrano nos comparte los detalles acerca de lo que se está haciendo específicamente en el municipio de Guadalajara. Hola, Gris, buena tarde.
Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y excelente tarde también para el auditorio de Radio Metrópoli. Pues la basura es una de las principales causas de inundaciones en zonas urbanas como Guadalajara, por lo que el director municipal de Obras Públicas, Francisco Ontiveros, llama a la población a ser responsable con los residuos ante el ya cercano temporal. Hay que recordar que los especialistas mencionan que el temporal comenzará alrededor del 24 de junio, por lo que estamos prácticamente a un mes. Pero escuchamos precisamente la entrevista con el director municipal de Obras Públicas.
Platicarte que una vez que terminemos de realizar la limpieza general y retiro de asolves de este sistema, tendremos una capacidad de captación de cerca de 650 mil metros cúbicos. Es una capacidad muy importante, la cual hace que esa agua esté en los vasos y no en las calles durante la lluvia. Estaremos retirando, ya llegamos cerca de los 56 mil metros cúbicos. Esto es aproximadamente 8 mil camiones de volteo formados en fila. Es una cantidad muy importante de asolve, pero también, desgraciadamente, de basura. Hemos encontrado, desgraciadamente, en los cauces y en los vasos reguladores pues pedazos de llantas, colchones, sillones, televisiones, situación que no debe de estar bajo ninguna circunstancia en la infraestructura pluvial, porque esto puede llegar a obstruir el flujo regular del agua y puede producir inundaciones. Ese es el principal llamado que nosotros como gobierno realizamos. Si bien es cierto, el gobierno hace lo propio dejando la infraestructura en condiciones adecuadas y óptimas para poder recibir las lluvias, también pediríamos la corresponsabilidad de todas y de todos de no tirar basura en las zonas en las cuales no deben de tirar. Si existen necesidades de disponer de ese tipo de residuos, podemos, hay un programa por parte de mantenimiento urbano en el cual se puede estar pasando a recoger estos residuos para que no estén en nuestros vasos y canales.
Bueno, pues al realizar una gira de trabajo por vasos y canales de Guadalajara, el director de Obras Públicas indica que se lleva un 95% de avance en el Programa General de Prevención, el cual deberá estar terminado el último día de mayo. Por lo pronto, Ricardo, no podemos perder de vista que los pasos a desnivel son de los puntos más riesgosos cuando comienzan las lluvias.
Los puntos principales que tenemos detectados como puntos de inundación, evidentemente son los pasos a desnivel, principalmente los que colindan ahí con la Avenida Inglaterra, el tema de las Orocárdenas, pero todos estos siempre están en coordinación con CIAPA, ¿no? Que también hemos hecho un labor muy importante con respecto a poder estar limpiando todas las bocas de tormenta en esta coordinación con el CIAPE, con el gobierno del estado. También platicarte que el gobierno del estado también a petición del gobierno municipal realizó una inversión muy importante en el colector de la colonia San Carlos. Nosotros de manera habitual tenemos un especial cuidado en el manejo de las compuertas del vaso 5 de mayo y del vaso regulador del DEAN, dado que puede causar inundaciones precisamente en la zona del sur, en la zona del DEAN, en la colonia Ferrocarril y aguas más abajo en la colonia San Carlos, en la colonia Las Conchas. Con la inversión que realizó el gobierno del estado, estamos muy seguros de que se van a mitigar de manera muy importante las inundaciones en la colonia San Carlos y en la colonia Las Conchas. Es preciso comentarte también que la inversión que ha realizado el gobierno de Guadalajara es de cerca de 36 millones de pesos y que estaremos monitoreando todos los días durante temporadas de lluvias, las 24 horas del día, los vasos y canales que sigan estando en condiciones. Es por eso el atento llamado a la ciudadanía que nos ayude a mantener los vasos en condiciones, es decir, no tirando basura que no tiene que estar ahí. Y si también alguien hace mal uso de ellos tirando basura, por favor, avisarnos también para poder actuar en consecuencia de manera inmediata, para poder con esto garantizar de manera integral que el flujo del agua durante la lluvia en los vasos y canales será el óptimo.
Bueno, pues es lo que nos toca, Ricardo, seguir las recomendaciones que realiza la autoridad municipal, cuidar nuestra integridad física cuando comience el temporal, pero también no tirar basura en la calle. Personal municipal de Obras Públicas recorrió este martes los vasos de balcones del 4, los 5 que se encuentran sobre Avenida Reyes Heroles y el de Miravalle, así como el 5 de mayo y el DEAN, considerado el más importante de Guadalajara. Por lo pronto supervisan también el Canal del Sur, el cual atraviesa las colonias de Polanco y Echeverría. Es el reporte, Ricardo. Gracias y muy buenas tardes.
Gris, gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego. Es el reporte de Griselda Torres Zambrano con los detalles en torno pues a estos trabajos de limpieza y desasolve a los que hacía referencia el titular de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno de Guadalajara, Francisco Ontiveros. Ya lo escuchaba usted, la basura es una de las principales causas de inundación en zonas urbanas, caso de Guadalajara o el área metropolitana de Guadalajara en términos generales. Bueno, es un buen ejemplo de esto, y en esta medida es que es importante que como ciudadanos también hagamos lo que está en nuestras manos, seamos corresponsables de lo que ocurre también en nuestras calles, y el hecho de hacer una disposición final responsable de nuestra basura, de nuestros residuos, juega un papel fundamental. Hay, bueno, arrastres inevitables dentro de los canales y los vasos reguladores, pero cuando de ahí sacan un mueble, una sala, una mesa, una silla, un refri, bueno, quiere decir que algo estamos haciendo muy mal. Así que pongamos también de nuestra parte, no dejemos todo en manos de las autoridades, porque finalmente no habría forma. Seamos también parte de la solución y no parte del problema. Vamos a la pausa, enseguida tendremos más para usted. Y antes de continuar con más información, tenemos algunos reportes de parte de nuestros radioescuchas. Nos comenta Isabel López que su hijo trabajó de enero a diciembre del 2022 y lo despidieron el último de enero del 2023. Le tocan las utilidades igual que a los compañeros que siguen trabajando. Sí, le corresponden completas las utilidades correspondientes al 2022, que son justo las que están repartiendo a más tardar el 30 de mayo. Así que aunque no forme parte de la empresa, él tiene este derecho para que le toque también la parte correspondiente, que en este caso, insisto, pues depende o corresponde al 2022. Muchas gracias también a Antonio Correa por estarnos acompañando. Le deseamos que tenga una excelente tarde. Bueno, vamos a más con información general en el panorama local, que tiene que ver con un asunto que, bueno, ahí está como asignatura pendiente. Habrá algunos automovilistas responsables que ya cumplieron en tiempo y forma, pero el calendario avanza y es importante tenerlo presente. Me refiero al tema de la verificación vehicular. Para platicar respecto a este asunto, sobre todo porque se acerca ya el cierre del mes y a partir de junio, bueno, vendrán sanciones para más automovilistas. Esta tarde la comunicación la entablamos vía telefónica con Javier Sierra, quien es director de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, este OPD, conocido en términos coloquiales como aire. Director, buenas tardes, gracias por aceptar la llamada, bienvenido a este espacio.
Muchas gracias, Ricardo, por el espacio y a tus órdenes.
Pues platícanos, estamos ya prácticamente entrando en la recta final de mayo, ahí viene ya el mes de junio y sabemos que continúa avanzando el calendario de verificación vehicular. Recuérdenos en dónde estamos parados y qué es lo que sigue.
Así es, bien lo decías hace un momento, pues el calendario avanza, al terminar el mes de mayo se termina el bimestre de obligatoriedad de manera ordinaria para la placa terminación 4 y esta se sumará a las sanciones como ya lo hizo la placa terminación 1, 2 y 3, pero también al iniciar junio pues inicia continúa el periodo de la placa terminación 5. Entonces, pues bueno, este calendario avanza mes a mes, hay que tenerlo en mente. Es importante que los ciudadanos entren a la página de verificación responsable, conozcan el calendario. Y recordar que este calendario está fijo, ¿no? Cada año seguirá en los mismos meses los que tenemos que verificar nuestros autos.
A estas alturas del partido, director, ya tendrían que estar verificados los vehículos cuya placa termine en 1, 2, 3 y 4, ¿es correcto?
Así es, 1, 2, 3 y 4. Y pues bueno, para tratar de evitar la sanción, muy importante cumplir en este momento con la verificación la placa terminación 4 que está por terminar.
A estas alturas del partido, director, ¿cuántos vehículos se han verificado aquí en el estado de Jalisco y qué tan cerca están de la meta, es decir, de los que tendrían que estar verificados?
Así es, vamos avanzando en el programa de verificación, también en la socialización, eso es importante. Prácticamente es el primer año que está habiendo sanciones, entonces con ella también se apretó un poquito el tema de la participación para que hubiera más afluencia y cumplimiento de los ciudadanos. Hasta este momento van alrededor de 270 mil autos verificados, entonces va avanzando según lo previsto para este primer año o este año, pues ya que se hacen sanciones. Y pues vamos avanzando en tiempo. Sí hace falta un poco más de participación, pero bueno, así está previsto. Los centros de verificación tienen la suficiente capacidad de atender a los automovilistas. Tenemos capacidad de hacer 288 mil verificaciones cada bimestre. Entonces, bueno, vamos avanzando. La infraestructura de los centros de verificación continúa. Se siguen abriendo centros y lo seguirán haciendo a lo largo del año.
270 mil vehículos verificados, ¿de cuántos que a estas alturas del año debían haber cumplido con esta responsabilidad?
Sí, más o menos cada...
Bueno, parece que perdimos la comunicación con el director Javier Sierra. Enseguida vamos a tratar de retomar el contacto, sobre todo pues para tener estos datos claros, precisos, y poder dimensionar algunas de estas cifras y sobre todo poder saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos de la meta, de la expectativa a fin de pues tener más claridad respecto a este tema. Ya lo comentaba Javier Sierra, director de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, que a estas alturas del partido, bueno, ya tendrían que haber cumplido con la verificación vehicular los automotores cuya matrícula concluye número 1, número 2, número 3, número 4. A partir de el mes que entra vienen ya las sanciones para quienes no hayan hecho la tarea, ¿no? Hay que recordar que mayo-junio es el bimestre para que verifiquen también los vehículos cuya terminación sea número 5. Estamos de vuelta con usted, director. Dejábamos sobre la mesa la pregunta: 270 mil autos verificados, 270 mil, ¿de cuántos que tendrían que haber ya solventado esta responsabilidad?
Aproximadamente por terminación de placa tenemos 185 mil vehículos contemplados. Entonces, bueno, el número es ese, 185 mil autos de placa 1, 185 mil de 2, 3, 4.
Tendrían que ser 740 mil en cifras redondas y van apenas 270 mil. ¿Qué le parece? Es un rezago enorme, más del 50%.
Claro, es un rezago enorme, pero bueno, se va avanzando. Hay que recordar, pues, que el programa estuvo en una especie de suspensión algunos años. Se retoma con este nuevo modelo de verificación que garantiza que no haya corrupción. Poco a poco, pues, también hay que meter a la dinámica a los ciudadanos del área metropolitana de Guadalajara y de los municipios obligados a esta nueva etapa del programa de verificación en Jalisco, ¿no? Entonces, se prevé el avance así como está sucediendo y poco a poco se irán sumando más automovilistas también.
¿A qué le adjudica usted, director, este rezago al que estamos haciendo referencia?
Bueno, más que nada es justo eso, ¿no? La falta de tener un programa de verificación activo en Jalisco y, bueno, retomarlo, que ha costado trabajo permear en la comunidad para que sepan que está activo el programa. También nos topamos con muchas personas en calle que no lo conocen. Uh-huh. Es importante lo que estamos haciendo de comunicarlo constantemente para que las personas estén enteradas de que está el programa vigente, tiene consecuencias no acudir a verificar. Claro. Y poco a poco irá aumentando la afluencia de vehículos a los centros de verificación.
Si la tendencia se mantiene, director, hasta el cierre del año habrían verificado su vehículo el 35% nada más. ¿Qué van a hacer?
Bueno, se refuerza la participación de los operativos en calle, se está haciendo esta evaluación constante de cómo va avanzando la verificación, y la Secretaría de Medio Ambiente en un momento dado emitirá las nuevas reglas que hay que seguir para los años venideros.
¿Cuántos centros de verificación hay actualmente, por ejemplo, aquí en el área metropolitana de Guadalajara? ¿Cuántas alternativas para los automovilistas?
En todo el estado tenemos 19 centros de verificación responsable. Hay 15 en el área metropolitana de Guadalajara, 4 fuera del área metropolitana. Los que están en el interior del estado, pues bueno, es en el municipio de Puerto Vallarta, está en Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Ocotlán. Los otros 15 del área metropolitana, pues están distribuidos a lo largo y ancho de Guadalajara y su zona metropolitana. Y tenemos capacidad, como te decía hace un momento, de verificar 288 mil, poco más, autos cada bimestre.
Correcto, que hay una, pues me parece, subutilización, porque pues si son 280 mil por bimestre y en todo el año se han verificado apenas 270 mil, presumo que están más o menos holgados.
Así es, justo ese es un tema que el gobernador se había comprometido, que no se iba a presionar el cumplimiento del programa, en tanto no hubiera capacidad suficiente para atender a los automovilistas. En este momento lo hay, eso es que están los operativos también en calle, ¿no?
Hablando justo de los operativos en calle, ¿cuántos vehículos sancionados?
En este momento, hasta el último corte que tenemos, 6.852 vehículos que han pasado por el filtro de verificación, y de estos, 3.190 autos habían sido ya sancionados. Entonces, y 638 de estos 3.000 corresponden a transporte público, uh-huh, vehículos de las rutas de camiones colectivos, ¿no?
Correcto. Y de estos sancionados, ¿tiene, no sé, el registro, director, de cuántos, digamos, ya echaron mano de la segunda oportunidad?
No tienen una segunda oportunidad. Más bien se da, una vez que eres sancionado, tienes, uh-huh, 30 días naturales, un mes completo, para acudir a un centro de verificación y buscar condonar al 100% la sanción. Pero, bueno, no es una segunda oportunidad, que se podría confundir con la segunda oportunidad de una vez que uno reprueba, ¿no?
Ok.
Entonces, No tengo yo a la mano en este momento el registro de cuántos han ido a verificar posterior a la sanción, lo podemos pasar más adelante, pero hay que recordar eso, si eres sancionado en los operativos, tienes 30 días para condonar al 100% tu verificación.
Muy bien, recuerda el dato, director, de qué porcentaje de vehículos que van a verificar logran pasar la prueba.
Sí, en este momento estamos alrededor del 76% de los autos que acuden a un centro de verificación aprueban en su primera oportunidad, y de los que regresan a una segunda oportunidad, aproximadamente la mitad pasan el proceso de verificación.
Director, ¿qué opina usted de estas manifestaciones que hemos visto en el transcurso de las últimas semanas? Algunos automovilistas que han incluso salido a las calles a hacer algunos bloqueos o bloqueos parciales en contra de la verificación. Personas que dicen nuestra inconformidad no es en contra de cuidar la calidad del aire, pero sí en contra del programa, sí en contra del mecanismo, sí en contra de cuánto es lo que están cobrando.
Yo podría considerar, digo, que todos los ciudadanos somos libres de manifestar nuestras ideas siempre y cuando pues no se altere el orden público, es importante, y bueno, hay que hacernos escuchar. El tema, además del costo de la verificación o el destino de los recursos, pues no me corresponde en este momento hacer un pronunciamiento, pero el programa de verificación se blindó, es un programa anticorrupción. Tiene trazabilidad todas las pruebas, están videovigilados los centros de verificación. No hay posibilidad de que un vehículo intente hacer, o un ciudadano intente hacer alguna acto de corrupción. Obviamente tampoco ningún servidor público, ningún empleado de los centros de verificación. Entonces, creo que hay que darle la oportunidad al programa. Es un buen programa que está funcionando y que vamos a tener buenos resultados en el tema de calidad del aire. Y que además, como ciudadanos, como automovilistas, tenemos la posibilidad de tener un vehículo en buenas condiciones, nos da mejor rendimiento de combustible y alargamos la vida útil de los mismos, ¿no?
A propósito de esto que plantea, director, ¿cómo saber si el programa funcionó o no? ¿Cómo saber si esta estrategia de veras incidió en la calidad del aire que respiramos en Guadalajara? ¿Cómo lo miden?
Sí, bueno, evidentemente ahorita es muy pronto para hacer tener un análisis de sentido. El cumplimiento va en aumento. No hemos terminado un año de proceso para verificar todas las placas, todos los números. Entonces, bueno, las mediciones en los siguientes años nos darán esta posibilidad de tener la comparativa, pero lo que sí tenemos es las experiencias de otros estados o otras ciudades en el mundo donde los programas de verificación funcionan y tienen una incidencia directa en la disminución de los malos episodios de calidad del aire. Entonces eso lo vamos a ver un poco más adelante.
Hablando de corrupción, director, hace pues algunas semanas se daba cuenta, al menos públicamente, de la denuncia de que se estaban distribuyendo hologramas reales, pero obtenidos de manera irregular o con algún tipo de anomalía. ¿En qué quedó el tema?
Así es, bueno, todas estas carpetas de investigación se abren en la Fiscalía del Estado y se llevan los protocolos ya con ellos. Se está dando seguimiento puntual, justamente. Lo que buscamos es que quede bien comprendido en el colectivo, tanto de los servidores públicos como de los ciudadanos, que el programa no es vulnerable. Un distintivo podrá ser, digamos, original en sus características, pudo haber sido sustraído de algún centro de verificación, si es que así fuera el caso, pero si no hay un registro de una prueba realizada en un centro de verificación que está en la base de datos de la Secretaría de Medio Ambiente, el distintivo es falso, la prueba no existe, entonces ahí el automovilista tiene el riesgo de ser sancionado, pero ya en un tema del delito penal por la falsificación de documentos oficiales.
Correcto. Para tenerlo claro y dejarlo en términos muy coloquiales, director, se presentaron las denuncias, pero no ha pasado nada.
No, siguen los procesos de investigación, son procesos que llevan un tiempo y siguen, se están resolviendo incluso los distintivos que se encontraron, sobre todo el año pasado, en los operativos de adquisición de socialización. Entonces los procesos siguen, hay que hacer las investigaciones correspondientes y se informará en el momento en que se tengan los resultados también.
Bien, pues director, muchísimas gracias por estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Me gustaría nada más pedirle que nos comparta algún número telefónico en caso de que haya alguna persona que tenga inquietudes, que tenga dudas respecto al proceso.
Claro que sí, el teléfono de atención telefónica al programa de verificación está de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, los sábados de 8 a 4, y es 3326 86 3625150, 3626-8651-50.
Perfecto. Director Javier Sierra, muchísimas gracias por estos minutos concedidos a este espacio informativo. Estaremos siguiendo de cerca la evolución de este tema, el programa de verificación vehicular.
Estamos a la orden, muchas gracias por el espacio.
Gracias y hasta pronto. Javier Sierra es el director de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, este organismo público descentralizado conocido como AIRE, encargado de este programa, el programa de verificación responsable. Una pausa y enseguida los deportes. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
Gracias, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues iniciamos con una mala noticia para las Chivas del Guadalajara y es que se confirmó que el jugador, el delantero, el atacante Carlos Cisneros sufrió ruptura de ligamento cruzado de la rodilla derecha en el juego de vuelta de semifinales ante el América celebrado el domingo allá en el Estadio Azteca. Es de las lesiones más temidas por los futbolistas, sobre todo por el tiempo que lleva para recuperarse, y antes, ya ahorita pues está más adelantada la medicina, era una lesión que retiraba a los futbolistas, que le ponía prácticamente punto final a su carrera. La gravedad de la lesión se confirmó hoy tras practicarle una resonancia magnética y su pronóstico de recuperación es de 8 a 9 meses, por lo que deberá ser operado y se perderá la final ante Tigres, obviamente, y todo el siguiente torneo y parte del otro, ¿eh? O sea, por eso está tremendo. La cirugía, dice el comunicado, que el jugador va a permanecer durante toda esta semana de final junto a sus compañeros, que no hay diferencia que se realice ahorita hasta la próxima semana o cualquier otro día. Entonces, el jugador y la directiva acordaron que él permanezca ahí junto con el plantel, con sus compañeros esta semana de final, y la cirugía se va a realizar posteriormente, de 8 a 9 meses para la recuperación del Charal Cisneros. La baja de este jugador es importante para el técnico del rebaño Veljko Paunovic, quien contemplaba regularmente a Cisneros, ya sea como titular o bien como relevo. Entonces, pues a pesar de la fiesta y de todo el jolgorio por el que está atravesando el Guadalajara, no todos son buenas noticias. Lamentablemente se esperaba, pues sí, algo grave, a lo mejor no tan grave, después de que el jugador salió llorando en el juego del pasado domingo, luego de sufrir esta lesión en el Estadio Azteca de la capital del país, y finalmente se confirma ruptura de ligamento cruzado de la rodilla derecha. Hasta el momento son 7 los detenidos por insultos racistas a Vinicius Junior, jugador del Real Madrid. La Policía Nacional de España identificó ya a 3 personas relacionadas y con los hechos del domingo en Mestalla durante el encuentro Valencia-Real Madrid, y otras 4 personas fueron detenidas por la colocación de una pancarta contra el Real Madrid y un muñeco simulando a Vinicius colgado de un puente cercano a la ciudad deportiva el pasado mes de enero, antes del derbi de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, aseguró que no existe ningún conflicto diplomático con Brasil por el caso Vinicius y asegura que la inmensa mayoría de la sociedad española es antirracista, plural, abierta y diversa. Todo esto después de que ayer el gobierno brasileño realizó una llamada a su embajador en España para conocer de cerca el tema de los insultos racistas al delantero del Real Madrid, Vinicius Junior. La Comisión Disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol anunció el día de hoy que el Club Alianza tendrá que jugar sus partidos como local sin público durante todo un año a puerta cerrada, además de pagar una multa de $30,000 tras la estampida de un estadio o ahí en su estadio en el Cuscatlán la semana pasada, en la que murieron 12 personas y más de un centenar resultaron heridas. La tragedia se produjo la noche del sábado, pocos minutos después de iniciado el encuentro de vuelta de cuartos de final entre la Alianza y el FAS del Salvador, cuando cientos de aficionados, enfurecidos porque no se les permitió ingresar al estadio, pues dieron el tradicional portazo y pues ahí está la tragedia. 12 personas murieron y un centenar más resultaron heridas. Ellos traían boletos en mano y les dijeron: el estadio ya está lleno, no se puede pasar. Se molestaron y bueno, pues ocurrió esta tragedia de 12 muertos. La estrella del Heat de Miami, Jimmy Butler, fue multado con $25,000 por no presentarse a su cita con los medios de comunicación después del juego 3 de la fase final de la Conferencia del Este, anunció hoy la NBA. Butler ha sido la figura en la increíble racha de postemporada del Heat, colocando al equipo a un triunfo de las finales, pues tiene ventaja de 3-0 ante los Celtics de Boston en el Este, y de ganar el juego de hoy, pues avanzaría a la gran final. Son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos contigo, Ricardo. Buenas tardes.
Manuel, gracias. Buenas tardes.
Igualmente.
Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vamos a la pausa enseguida. Hay más. Vámonos a la información de los espectáculos. Katia Plasencia esta tarde con usted. Hola, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les cuento que ahora sí, quien sigue celebrando el cierre de un capítulo incómodo en su vida es Alec Baldwin. Este actor lleva varios posts en Instagram en donde festeja el final de la producción de esta polémica película Rust. Hay que recordar que este western de suspenso es conocida en la industria por el accidente mortal, sobre todo, que protagonizó Baldwin en octubre del 2021 cuando disparó a la cinefotógrafa Halina Hutchins, quien murió en el acto. Desde entonces, este filme ha tenido varios retrasos y amenazas de cancelación, mientras que el actor ha estado envuelto en varios problemas legales que, bueno, pues amenazaban a llevarlo a la cárcel por homicidio involuntario. Sin embargo, luego de que se le desestimaran algunas demandas en su contra y, bueno, pues ya todo se calmara, hace unos meses Rust retomó su producción y, de hecho, no solamente retomó su producción, sino Baldwin se convirtió en productor ejecutivo de esta película. Y no solo eso, sino que también el ahora viudo de Halina Hutchins también lo hicieron socio productor sin que él pusiera un solo peso, y simple y sencillamente, si hay ganancias, él las va a obtener. Así que, bueno, pues están felices, aunque hay mucha gente molesta porque, pues, hasta este momento no se ha hecho justicia con Halina Hutchins y critican al esposo de que con unos cuantos dólares pues ya olvidó la muerte de su esposa. Y cambiemos de tema, porque por primera vez después del brutal ataque del que fue víctima en marzo cuando salía de un hotel ubicado en Florida, Rick Allen se refirió a esta mala experiencia que vivió, pues ahora sí que justamente cuando se iba a presentar Def Leppard allá en Florida. Y justamente este baterista, pues recordemos que salió a fumar un cigarrillo, estaba tomando descanso de sus actividades y un joven de 19 años, sin decirle agua va, se le acercó, lo tumbó al suelo y, bueno, le propinó tremenda golpiza. Hay que recordar que Allen no tiene un brazo y, bueno, pues él dice que realmente quedó aturdido, impactado y hasta nervioso, porque simple y sencillamente él no sabía de qué se estaba tratando. Dice, yo simple y sencillamente escuché pasos y segundos después yo ya estaba en el suelo con este tipo encima. Ahora dice que, bueno, pues se siente agradecido porque simple y sencillamente la vida ha sido buena con él, porque no pasó a mayores este incidente, pero no se sabe qué va a pasar con este chico que fue el agresor. Y bueno, por último les cuento que Martha Higareda sigue dando de qué hablar, esto debido a la entrevista que le hizo Jordi Rosado en su canal de YouTube, donde contó varias anécdotas que al parecer han servido para memes e incluso para elaborar un corrido. Así es, ya Martha Higareda tiene un corrido. Y bueno, pues hasta lo toman con muy buen humor. Quiero ver si se los puedo poner, quiero ver a ver si se alcanza a descargar lo que dice este corrido, porque la verdad es de que es muy, pero muy simpático. A ver si lo alcanzamos a escuchar.
Quita que la tachan de decir puras mentiras, pues sus historias fueran como si las contara el mismo Cantinflas. Conoce a Jared Leto, Ryan Gosling, que no olvide hasta Godzilla.
Ahí está parte de lo que dicen de Martha Higareda. Y bueno, Martha, más que ofenderse, pues hasta se pone a bailar. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Katia, por la información y muy buenas tardes. Katia Plasencia con la información de los espectáculos. Antes de despedirnos, tenemos varios comentarios de parte de nuestro radioescuchas. Un saludo a José Márquez, gracias por acompañarnos como todos los días. Juan Arciniega dice, el año pasado se inundó Juan Álvarez y el Pipilame me dieron una queja a la 37-68-2022, diagonal 2022. Ante Derechos Humanos hay un oficio, pero a la fecha el CIAPA no da resolución ni respuesta de nada. Pues hay que acercarse de entrada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que revisen qué es lo que está pasando con este asunto, porque ya no se movió. Tendrían que estar, pues, muy interesados en estar defendiendo sus derechos. Guillermo Pérez dice, afinación sí, verificación no, porque la verificación es recaudatoria en las elecciones. Hay que recordarlo, dice don Guillermo Pérez, gracias por su comunicación. José López dice, el gobierno ya puso como dice el dicho, ya puso sus barbas a remojar, que le quiten la concesión a Alfaro. Me imagino que se refiere al tema de la verificación vehicular. El señor Alfonso dice que con las obras del tren ligero línea 4 tumbaron 25,000 árboles y con el macro estorba periférico 14,000. Pregunto, ¿cuándo los van a reponer? La cementera de Miravalle todas las madrugadas expulsa contaminantes al medio ambiente. La pregunta es, ¿por qué ahí no aplican ningún tipo de sanción o por qué no hacen algo al respecto? A través de WhatsApp también tenemos varios comentarios. Gracias por acompañarnos. Gracias a la señora Gómez, se comunica también este espacio, nos deja saludos. Alfredo Martínez, respecto al tema de los robos de la mercancía de carga, dice, yo doy fe de lo que están diciendo. Yo me dedico a importar productos de China y van dos veces que me ha tocado que se roben los camiones en donde venía la mercancía. Afortunadamente, bueno, las compras vienen aseguradas, pero eso encarece los productos, pierdo yo, pierde el transportista, pierde la gente con precios más caros y el gobierno no hace nada, comenta Alfredo Martínez. Gracias. Por otro lado, nos reportan vecinos de la calle Constituyentes Jaliscienses, bueno, una preocupación, las lluvias por los árboles tan frondosos, son 7 ficus, no se ven las lámparas, además un poste con infinidad de cables. Esto es en Zapopan. Importante que nos comparte el domicilio con puntual, muy concreto, completo, y que además lo reporte también al ayuntamiento para que, bueno, sepan a dónde enviar las cuadrillas y atiendan el tema. Gracias también a la señora Sánchez, quien quiere saber si los pensionados del IMSS tienen que actualizar datos del SAT. Hacíamos referencia únicamente al caso Ipejal en este caso. Miguel de la Cruz, bueno, dice que le da pena escuchar, me voy a brincar todos los adjetivos, pero le da pena escuchar en términos generales al presidente y pregunta por qué le tiene miedo a la claridad, por qué le tiene miedo a la transparencia, si además las obras son inservibles, estima Miguel de la Cruz. Gracias por acompañarnos. Por otro lado, Horacio Moreno quiere saber si los automóviles 2023 están obligados a la verificación. La respuesta es no. Miguel Acero dice, mi número de placa es terminación 5, cuando me toca hacer la verificación, ya puede hacerla. Bueno, nos atropella el reloj, agradezco y reviso el resto de las llamadas que nos están haciendo llegar. Muchas, muchas gracias por estarnos acompañando y por haberse comunicado con nosotros. Que tenga una excelente tarde, lo esperamos mañana con más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Por lo tanto, y por lo pronto, que tenga excelente tarde.